soy de Honduras, soy un ministro del Señor, y he estudiado apologética, y mi nombre es Ángel David Alemán, soy de Honduras, para la gloria y honra sea el Señor. Para mí es un gusto de compartir su palabra, ¿verdad? Y conocer la verdad os hará libre, ¿verdad?
Mateo 16, 18
dice: pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no lo vencerá. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo.
Aquí el Señor le dice a Pedro que le entrega las llaves. Todo lo que ate será atado en el cielo, y todo lo que desate será desatado en el cielo. Mire lo que dice la introducción de Mateo 16, 18. Dice: confesión de Pedro. Este es un texto de descanso. El laborio recoge el hecho de tal como ha entendido y vivido la comunidad, se trata de identificar, de ser la persona de Jesús. Jesús pregunta: ¿qué opinión tienes a la gente de él? Dice Mateo 16, la introducción, 13:20, confesión de Pedro. Este es un texto denso de elaborado, recoge el hecho de cómo ha entendido, vivido la comunidad. Se trata de identificar, hacer de las personas que Jesús pregunta opinión. Tiene la gente de él el interrogante abierto en un tiempo de Jesús. Sigue igualmente abierto en nuestro día. La respuesta puede darse desde el punto de vista de la gente que aparecieron apreciación humana de este personaje histórico, o de punto de vista de Jesús en la revelación. Aquí miramos que Cristo aquí funda una iglesia, ¿verdad? En sobre Pedro dice que sobre él fundara su iglesia. Pedro queda como un representante de la iglesia. Cristo es la cabeza angular, ¿verdad? Vuelvo y repito, Mateo 16, 18 dice: pues yo te digo, tú eres Pedro, o sea, esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la va a poder vencer, ¿verdad? Aquí Jesús le está dando la llave a Pedro, ¿verdad? La llave es, en el mundo espiritual, todo lo que ates será atado en el cielo. No está hablando de una llave espiritual, sino una llave carnal. Se está dando una llave espiritual. Entonces Efesios 2:20 dice: fundamentado sobre los apóstoles, profetas y maestros, ¿verdad? Lo vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 20 de Efesios: edificado sobre el cimiento de los apóstoles, profetas, de Cristo Jesús, como piedra angular, por cual he estado edificio bien trabajado, cree hasta hacerse el santuario consagrado al Señor. Por ustedes entran los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Aquí Cristo está hablando de una construcción no oral, sino oral, o sea, una iglesia, un edificio. Donde dice las cartas de Ignacio de Antioquía, donde está el obispo, ahí está la iglesia católica. Donde está las cartas de Ignacio de Antioquía, dice, donde está Cristo, ahí está la iglesia católica, que significa universal católica, palabra para todos. Luego lo habla 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia, ojo con esto, a la iglesia de Dios de Corinto, a las congregaciones de Cristo, fue una vocación santa, a lo que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, de ellos. Y muestro gracia y paz a ustedes de parte de Dios, instrumento, Padre del Señor Jesucristo. cuando aquí Pablo está hablando de Corinto, recuerde que la palabra Mateo 28, 19, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el universal, palabra para todo, ¿verdad? Aquí Ignacio de Antioquía escribe 7 cartas también a las 7 iglesias del Apocalipsis, a las Esmirna, ¿verdad? ¿Por qué creemos que es católica? Porque la iglesia católica es una, no son varias, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12. Lo dice de esta manera. Esperen. 12. Cuando el cuerpo, que siendo uno, tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos, forma un solo cuerpo, así Cristo también. Entonces aquí, aunque sea de varios miembros, pero es una sola iglesia, ¿verdad? Cristo es cabeza de esa iglesia, no de evangélica. La iglesia evangélica no existía en ese tiempo. Estaban los del camino, después se lo llamaron los nazarenos, después los galileos, donde se le llamaron cristianos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, ahí se le dieron por nombre cristiano. ¿Cuándo viene católica? Las cartas de Ignacio de Antioquía, en el año 110, se le llamó católica por primera vez. Donde está el obispo, ahí está la iglesia católica. Ahí siempre, 1 de Corintios 12, 28, y dice, vamos a buscarlo, Dios ha querido que en la iglesia haya primer lugar apóstoles, el segundo lugar profeta y el tercer lugar maestro. Luego vienen los han recibido de hacer milagros, después donde de sanación, el don socorrer a los necesitados y el gobierno, el don de lengua diversa. La palabra lengua significa idioma. En aquellos tiempos de los judíos, el don de lengua no es como lo hablan en la iglesia evangélica, sino que era un don de interpretación de lengua, idioma. Ya, de hecho, los apóstoles, capítulo 2, el día en Pentecostés, se derramó del Espíritu Santo y hablaban en diferente idioma. Hechos de los Apóstoles 2:42. Se reunían frecuentemente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y participar en la vida común de la fracción del pan y de las oraciones. Ante los prodigios, señales hacían los apóstoles. Se sentido en reverencia a los empoderó de todo. Y los creyentes estaban todos unidos, poseían todo en común. Vendía sus bienes, posesiones y repartían según la necesidad de cada uno. Efesios 4:4. Uno es el cuerpo, uno es el espíritu, como una esperanza a que ha llamado. El 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Una sola, no son varios. Pero Jesús es uno, porque Cristo fundó una iglesia.
Efesios 3:20-21. Aquel que actuando edificarmente en nosotros pueden realizar muchísimo más de lo que pudimos o pensamos. Reciba la iglesia y de la de Cristo la gloria en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 5:25-26. Marido, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para que limpiarla con el baño de agua y la palabra consagrada. Aquí está hablando la palabra de Dios. Repito, marido, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, no dice varias iglesias, y se entregó por ella, para que también en el baño del agua la palabra consagrada.
Camputas de mierda, no tengo tiempo de sus pavosadas de mierdas, anda a chingar a otra parte.
Bien, voy a empezar a responderte tus argumentos. Has estado enviando muchísimos audios y sinceramente habíamos quedado que el debate sería ameno, sería de audios cortos, no más de 5 minutos de audios. y con un paso palabra. Has estado leyendo y has estado pues argumentando. Así que voy a tardar bastante tiempo en responderte absolutamente todos los audios. Pero como tenemos hasta el sábado, pues no tengo prisa y mi intervención no será tan larga como la que has hecho tú para que la audiencia pues no se duerma. Tú has empezado diciendo que Pedro es el líder de la iglesia, que la iglesia está asentada sobre Pedro, no sobre Jesucristo, que él es la roca principal, que él es el primer papa, etcétera, etcétera. Así que voy a empezar a responderte sobre eso y para eso tenemos que irnos a Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo 16, 16 dice lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Vale, vamos a parar ahí. Tenemos que ir al griego. Para ver qué realmente estaba diciendo el Señor Jesucristo. Tú has estudiado apologética, pero veo que del griego pues no te interesa absolutamente nada. Tú sabes bien que la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió en griego y que la Biblia, el canon actual de la Biblia, tiene errores de traducción y que tenemos que ir al griego para saber la verdad. Pero bien, como tú has pasado olímpicamente del griego, yo, como teólogo, tengo y es mi obligación que ir al griego. La palabra Pedro, ahí en Mateo 16, 16, es la palabra 4074 de la concordancia de Strong griega, que significa pedazo de roca o roca pequeña. Y se pronuncia Petros. Ahí el Señor Jesucristo está diciendo que Pedro es una roca pequeña. No está diciendo que es la roca principal o la roca gigante en la que se asienta la iglesia, sino que la palabra Petros en griego significa roca pequeñita. Y eso nos lleva a Mateo, pues también capítulo 16, pero ahora al versículo 17. Dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vale, la palabra Pedro sigue siendo roca pequeña. Pero tenemos una diferencia. Dice el Señor Jesucristo que esta roca, la cual va a edificar la iglesia, pues esta roca en griego tiene otro significado. La palabra esta roca es la número 4073 de la concordancia Strong griega, que se pronuncia Petra, que significa roca gigante o masa de roca o roca principal o piedra principal. Por lo tanto, Ángel, quiero que entiendas que la iglesia del Mesías no está edificada sobre Pedro, que es Petros, roca pequeña, sino sobre esta piedra, que significa Petra, roca grande. Por ninguna parte el Señor Jesucristo llamó a Pedro la roca principal o la roca grande, sino que dijo que la iglesia principal estaría edificada sobre esta piedra, sobre una piedra grande. Y ahora vamos a ver. ¿Quién es esa piedra grande? Para ver esto, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4, 7 y 8. Pedro dijo lo siguiente, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bien, ¿está diciendo el apóstol Pedro que él es esa piedra viva? Por supuesto que no. ¿Y está diciendo que tenemos que acercarnos a él? Por supuesto que no. ¿Y está diciendo que es él, Pedro, esa piedra que ha sido desechada por los hombres? Por supuesto que no. Pedro está hablando del Señor Jesucristo. Él nos está atribuyendo que él es la piedra principal. Luego vamos al versículo 7. Dice, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. El apóstol Pedro continúa diciendo que Jesucristo es precioso y ha dicho que él, el Señor Jesucristo, es la cabeza de ángulo. Y vámonos al versículo 8, que es el principal. Dice que esa cabeza de ángulo es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. La palabra que sale como piedra de tropiezo y roca que hace caer es Petra, la roca grande. Así que esa roca grande es el Señor Jesucristo. Escúchame bien, Pedro nunca habla de sí mismo ahí diciendo que Pedro es la piedra principal, sino que está hablando de él, de él, del Señor Jesucristo, como piedra principal, diciendo que la iglesia está asentada no sobre Pedro, sino sobre Cristo. Pero para esto tú tienes que estar mirando el griego, algo que has pasado olímpicamente. Aparte, y ya para terminar con esta primera intervención, donde has quedado totalmente refutado en que Pedro es la roca grande, que es el principal de la iglesia, vámonos al apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versículo 11. Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Mesías Jesús. Pablo está confirmando que el fundamento de la iglesia no es Pedro, sino Jesucristo. Tú estás diciendo que el fundamento, lo principal, es Pedro, algo que es totalmente antibíblico, porque aquí hasta el apóstol Pablo lo reconoce en 1 Corintios 3:11, que nadie puede poner otro fundamento, que solamente es el Señor Jesucristo el principal, no la iglesia católica y romana, no el apóstol Pedro, sino Jesucristo es el fundamento y no puede haber otro sobre Jesucristo. Y si no, también fíjate las enseñanzas del apóstol Pablo, porque Pablo sigue continuando hablando de esto. En 1 Corintios capítulo 3, versículos del 15 al 17. Presta mucha atención. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí el apóstol Pablo está hablando de que somos los cristianos el templo de Dios. No lo es la iglesia católica, no lo es ninguna catedral, no lo es ninguna iglesia construida por el hombre. Y el versículo 17 dice así: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, presta mucha atención, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol Pablo explicó perfectamente que la iglesia de Dios no está edificada sobre ningún hombre. Lo voy a volver a repetir. El apóstol Pablo, dijo que la iglesia de Dios no está edificada sobre ningún hombre. Está solamente edificada sobre el Hijo de Dios, que es el único fundamento de la iglesia. No sé si te estás enterando. Solamente la iglesia está edificada sobre el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Petra, la roca grande, la piedra angular, que no es Pedro, que Pedro es Petros, piedra pequeñita. Como esto ya ha quedado claro, paso palabra por si quieres refutar alguno de estos audios. Y si no quieres refutar estos audios, pues ya pasamos a los siguientes audios que tú has estado enviando.
Camputos de mierda, no tengo tiempo de sus pavosadas de mierdas. Anda a chingar a otro parte.
Santiago, capítulo 1, versículo 20. Ustedes, en cambio, querido, edifiquen su existencia sobre la santísima fe, orden movidor por el Espíritu Santo, y conserve en el amor de Dios y espere la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna. Santiago capítulo 1, a ver, no, perdón. Judas 1:20. Pero mire lo que dice la introducción del 16. Falsos maestros, el versículo 3 comienza la objetivo queriendo amados otra vez que nos encontramos con la palabra amor, lo cual indica que la importancia de las cartas y el amor. El autor invita a desarrollar los motivos de las cartas, lucha por la fe y resistir contra quienes desde dentro amenaza a la armonía de las comunidades.
La lucha es una tarea, sino solo de los que la virtud, una fe recibida, los adversarios los caracterizan por los sus falsos manipuladores, impíos, apóstatas, se consideran nación que estaba prolongada por sus adversos a lo largo de los hombres y mujeres que son historia de salvación, optaron por proyecto favorecido y o proyecto del mal, a pasar que Dios quiso liberarlo dicha esclavitud. Esa es la introducción. Efesios 5:27, para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino santa, irreprensible. Así que todos los maridos amar a sus mujeres como su cuerpo. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo. Nadie aborrece su propio cuerpo, más bien alimenta y cuida así Cristo por la iglesia. Ahí no está hablando de varias iglesias. Por nosotros, quien somos miembros de su cuerpo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán dos una sola carne. El 30, por nosotros somos los miembros de su cuerpo, dice el 31, lo vuelve a leer, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán dos una sola carne. Este símbolo es significado, y yo lo aplico a Cristo y la iglesia. Del mismo modo, ustedes amen cada uno a su mujer, así mismo la mujer respete a su marido. La introducción. En el reino de la luz y la tiniebla, he aquí otra imagen de resonancia bíblica que usa Pablo para exhortar a los efesios y proceder en su conducta como los hijos de luz. De coordinarles que sea un tiempo eran tiniebla. La mayoría de las comunidades cristianas de Pablo vivía en las grandes ciudades del imperio, donde decadía moral garantizada de la época era más patente y notoria en las perversiones de los vicio más vergonzoso. Hablan tomado carta a ciudadanía de aquella sociedad que había convertido de comportamiento normal y aceptado, bien visto, incluso cantado de las gestas poeta mística de los dioses. Estas son de las tinieblas. Carta del apóstol lanza su grito alarma a los efesios. Nadie los engañe con argumentos falsos y vergonzosos. Oiga bien, nadie que engañe con argumentos forzosos. Las tinieblas crean la confusión de sus obras estiles y vergonzosas del mundo de la luz. Opone el mundo de las tinieblas a la luz, delata del delito, pusiste nuestra culpa a la luz de la mirada. Salmo 98:8. Batan palmas los ríos, los montes y clamen un unísimo delante del Señor, llega que ya llega el regir de tierra, regirá del mundo con justicia a los pueblos con rectitud. 1 Timoteo 3:16. Grande es sin duda el misterio de nuestra religión. Cristo se manifestó corporalmente, su casa triunfó a gracia del Espíritu Santo y se le pareció a los ángeles, fue proclamado a los paganos, fue creído en el mundo y exaltado su gloria. Ahí está hablando, ¿verdad? Pablo va a esta iglesia, fue proclamada a los paganos y fue proclamada su gloria. ¿Verdad? Ahí está, ¿ves? Su gloria. Dice, ministerio cristiano falso maestro, al final del primer encargo importante dado a Timoteo, de modo concluso aparece claramente el objetivo de las cartas, traspasó de las autoridades apostólicas. En la hipótesis de la carta sea auténtica, es decir, el mismo Pablo, hay que tomar estas palabras a la letra. Timoteo queda como decálogo interno. El apóstol cual espera volver pronto con un pequeño retraso. Primera Timoteo 3:15. Por si me trazo, como sepa cómo portarte, la casa de Dios vive, que es la casa de Dios, la iglesia de Dios vivo, columna base de la verdad. Y dice la introducción, desde el 14, a la letra de Timoteo queda como delegado interno del apóstol, el cual espera volver pronto una pequeña, si tomo más probable, de la carta posterior con nombre, simplemente representaciones de las palabras sugieren el traspaso de la autoridad única del apóstol a la regeneración, a la generación siguiente de los líderes responsables. Esto es, mencionó audiencia definitiva a Pablo, que se consumó con su martirio en Roma. Sería como un llamado conmovedor o la acepción de la fidelidad de la comunidad de sucesores ausentes encargados ahora de cuidar a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Que ya se lo leí, esta bella descripción de la comunidad cristiana apunta el misterio como la salvación, que el autor expresa por medio del himno litúrgico, conocido probablemente por la distinción carta himno sentisis en nuestra fe, proclamada misterio, es una verdad abstracta. Si no Jesús o una persona, Jesucristo el hombre, fue conocido como Jesucristo de Nazaret y sufrió la muerte en la cruz y resucitó en el mundo. Ha creído en el mundo, dado contexto de la carta, conectado fundamentalmente la fe cristiana, ya que se ha extendido por todo el mundo. 12, 4 y 5. Es como un cuerpo, tenemos muchos miembros, todos con la misma función. Así que somos muchos formados con Cristo, un solo cuerpo. Y estamos unidos unos con otros, parte en el mismo cuerpo. Mire lo que dice la introducción del 12, 1 al 21. Introducción, normas de vida de cristiana. Comienza una larga exhortación sobre la que debe ser conducta del cristianismo, donde consideró como persona aislada, así como el miembro vivo en la comunidad de fe. El tema de la unidad, armonía de la objeción de Pablo era también desafío constantemente. Jóvenes de la iglesia formados por cristianos es tan diferente procedente, con costumbre tan opuesta. No olvidemos que el apóstol escribe a Corinto, donde las divisiones internas estuvieran a punto de fragmentar irreversible las comunidades del mismo había fundado y ha cuidado con tanto cariño.
Camputo de mierda, no tengo tiempo de sus pavosadas de mierdas. Anda a chingar a otro parte.
Y punto.
Bien, gracias por tus aportaciones. Ya tengo de nuevo el turno de palabra. Veo que no has refutado absolutamente nada de lo que te he dicho. Con el tema de Pedro y con el tema del griego, veo que no has podido refutar absolutamente nada. Has empezado a leer unos versículos sin explicarlos. Así que, pues nada, voy a continuar con las refutaciones a lo que tú estás enseñando, a los errores que estás enseñando. Vámonos a Mateo capítulo 7, versículo 24, ¿vale? Que es la enseñanza que da el Señor Jesucristo de los dos cimientos. Y vas a poder ver cómo de nuevo aparece esa palabrita en griego que se llama Petra, que significa roca grande, gran masa de roca, la cual es Jesucristo y en la cual está asentada la iglesia, no Pedro, que es piedra pequeña. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, dice que todas las personas que son prudentes, que le obedecen, que oyen sus palabras, pues están edificados, están asentados sobre Él, sobre la roca, sobre la palabrita roca. Ahí es otra vez la 4073, que significa roca grande, Petra, la misma palabra que vemos en Mateo 16, como ya hemos visto. Porque tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Petra, piedra grande. Lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, lo enseña en Mateo capítulo 16. Pero quiero que ahora mismo prestes muchísima atención a esto. Hechos capítulo 4, versículo 11. Pedro dijo lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Preste mucha atención y quédese con este versículo. Cuando usted dice que sobre Pedro se edifica la iglesia y que las puertas del Hades, es decir, de la muerte, no prevalecen contra ella, es un completo error. Ya que ahí se dice bien claro, Pedro dice que él no es la piedra, sino que es Jesús. Pedro está diciendo que esa roca, roca grande en griego, es el Señor Jesús. Y que él no es la piedra. Lo dice en Hechos capítulo 4, versículo 11. Lo dice Pedro, este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Pedro no está diciendo yo soy la piedra, está diciendo que es Jesucristo, la roca principal, la cual está asentada la iglesia. Por lo tanto, lo que usted enseña de que Pedro es el primer papa y sobre Pedro está edificada la iglesia, es una completa mentira. Luego, usted ha citado Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. La cual dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Bien, usted ha dicho que esa carta de Efesios la cita Jesucristo. Eso es mentira, ya que la carta a los Efesios la hace Pablo. ¿Y qué nos está queriendo decir Pablo en esta carta? Pues nos está queriendo decir que la iglesia está fundamentada en los apóstoles. Y que Jesús es la piedra de ángulo, que Jesús es el principal, no Pedro. Luego el versículo 21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué significan esas palabras de Pablo? Pues bien, Pablo está diciendo que todo se basa en Jesucristo y que los cristianos son el templo de Dios, no el edificio, los cristianos. Tal como enseña Pablo en 1 Corintios 3, versículo 17, como ya te he explicado. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol Pablo también cita en Corinto, al igual que en Éfeso, que el templo de Dios no son edificios, no son catedrales, no es la iglesia católica, son los verdaderos cristianos, los cuales aman al Padre y obedecen al Hijo, pero por ninguna parte, por ahí está Pedro, porque Pedro es una roca pequeña. Luego usted ha citado a Ignacio de Antioquía. Mire, a mí me da absolutamente igual Ignacio de Antioquía. ¿Por qué? Porque no está en el canon bíblico. No sé si usted entiende esto. El canon bíblico está compuesto por los apóstoles, tal como usted ha enseñado al nombrar Efesios capítulo 2, que la iglesia está fundamentada en los apóstoles. Y luego usted viene a citar a un señor que ni siquiera es un apóstol. Así que lo que usted está por un lado está diciendo, se está contradiciendo por otro. Luego usted ha citado 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Vamos a leerlo porque usted ha dicho que en ese versículo está fundamentado que la iglesia católica es la iglesia principal, cuando Pablo por ninguna parte dice en ese versículo nada parecido. Pablo en 1 Corintios 1, 2 dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Dónde dice ahí Pablo que la iglesia católica es la principal? ¿Me lo puede usted decir? En ninguna parte. Simplemente Pablo estaba escribiendo a la iglesia que está en Corinto, punto y pelota, y está diciendo que la iglesia son los que siguen al Señor Jesucristo, no siguen a Pedro. Por lo tanto, yo no sé por qué usted está usando versículos y los está queriendo sacar de contexto. Ahí Pablo por ninguna parte dice que Pedro sea el primero y por ninguna parte dice que la iglesia católica sea la única, sea la principal. Luego usted ha citado Mateo capítulo 28, ha citado la fórmula Trino, cuando esa fórmula no es bíblica. ¿Por qué? Porque ningún apóstol bautizó en la fórmula Trino. Ahora le voy a dar un poco de cátedra, ya que usted ha estudiado apología, pero no, creo que absolutamente no tiene ni idea de la Biblia. El Evangelio de Mateo se escribió en arameo y tiene un versículo en concreto, este de la fórmula Trino, que no es real, que es falso. ¿Por qué? Porque ningún apóstol bautizó en la fórmula Trino. Así de clarito. Y los apóstoles no estaban en desobediencia al Señor Jesucristo. No hay ningún versículo, ni uno solo, y si usted lo encuentra, le doy ahora mismo 5.000 euros, se lo doy, se lo ingreso en el momento, en donde cualquier apóstol bautizase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo va a encontrar, no existe. Por lo tanto, ese versículo del capítulo 28 ha sido manipulado por los copistas latinos, por los copistas de la Iglesia Católica Romana, para introducir el trinitarismo. Yo le reto a que busquen en el Nuevo Testamento un solo versículo donde un apóstol bautizase en la fórmula Trino. No lo va a encontrar. Pero luego usted en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que la iglesia está basada en el fundamento de los apóstoles. Pues bien, dígame un apóstol que bautice en fórmula Trino. No existe. Luego usted dice que Ignacio de Antioquía escribe las iglesias del Apocalipsis. Pero a ver, ¿cómo va a escribir Ignacio de Antioquía las iglesias del Apocalipsis? Esmirna, Éfeso, etcétera. Si en el libro del Apocalipsis, quien escribe las iglesias del Apocalipsis es el apóstol Juan. Usted no se entera de nada. Que Ignacio de Antioquía escribiese alguna otra iglesia me parece estupendo. No está en el canon bíblico, porque el canon bíblico está hecho por el Señor Jesucristo y por sus 12 apóstoles. Que luego hubiesen más cristianos aparte de los apóstoles y del Señor Jesucristo, por supuesto, hasta el día de hoy. Pero eso no está dentro del canon bíblico. Entonces, las cartas que escribe Ignacio de Antioquía a iglesias como Éfeso o Esmirna no tienen absolutamente ningún valor. Lo importante es lo que escribió el apóstol Juan a las iglesias del Apocalipsis. Eso es lo importante, no Ignacio de Antioquía. Mire, le voy a decir una cosa muy clarita. Ignacio de Antioquía, antes de ser devorado por los leones en el Coliseo, por un emperador romano, pues él se inventó que la iglesia es católica y universal. Y él dijo que en la iglesia había una jerarquía. Pues bien, le voy a explicar que eso que se inventó ese señor no es real, no es cierto. Y nunca lo predicaron ni Pablo, ni Pedro, ni el Señor Jesucristo. Pablo ni Pedro, como ya te digo, no fundaron las actuales jerarquías eclesiásticas, ¿vale? Eso es un error muy, muy, muy grave que no tiene ningún fundamento bíblico ni histórico, ¿vale? Pablo le dijo a su discípulo Tito, ¿vale?, que ordenara o pusiera ancianos, en plural, en cada ciudad donde Pablo había predicado la buena noticia, ¿vale? Quédate con eso. Con que Pablo le dijo a Tito que pusiese ancianos en plural. Estos ancianos pues no eran personas jóvenes, sino que eran de edad avanzada, ¿vale? Y tenían bastante conocimiento doctrinal, ¿vale? Fíjate lo que le dice Pablo a Tito. Tito 1, del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en la ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea reprensible, administrador de Dios, no sea soberbio, iracundo, dado al vino, no perdiciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Mire, esos líderes tenían que ser ancianos y no personas jóvenes, ¿vale? También tenían que tener, ser maridos de una sola mujer, es decir, no tenían que ser célibes, como se ha inventado la Iglesia Católica y Romana. Tenían que tener hijos creyentes, algo que la Iglesia Católica no permite. O sea que los obispos católicos pues ya no están siguiendo el canon bíblico. Y esos obispos, esos líderes, ¿vale? Tenían que exhortar a otros cristianos con la sana doctrina. Es decir, tenían que tener la verdadera doctrina y tenían que tener un conocimiento bíblico extenso. Por lo cual esos ancianos de esas iglesias del primer siglo eran maestros bíblicos que enseñaban a otros cristianos la verdadera doctrina cristiana, cuidando del rebaño que Dios pues le había encomendado llevar, ¿vale? Pero no era por ninguna parte, no eran de ninguna manera señores o papas que la Iglesia Católica Romana se ha inventado, ¿vale? Eran todo lo contrario a la jerarquía eclesiástica, eran varias personas, varias ancianos que administraban la iglesia, tenían conocimiento bíblico, estaban casados, tenían hijos. Todo absolutamente lo contrario a lo que es la Iglesia Católica hoy en día. Por lo tanto, que usted ha nombrado la jerarquía, decir que Pablo o Pedro pusieron la jerarquía católica y romana como está establecida hoy en día, es mentira. Es mentira. Ya que ahí está escrita como debe ser la jerarquía. Se lo dijo Pablo a su discípulo Tito, y lo tenemos en la Biblia. Y es todo absolutamente lo contrario a cómo es la Iglesia Católica hoy en día. Por lo tanto, la Iglesia Católica hoy en día no es la Iglesia verdadera, porque hacen caso omiso al Señor Jesucristo. Cuando dijo que el Señor Jesucristo, que Él es la roca, hacen caso omiso a Pablo, cuando Pablo dice en Hechos capítulo 4, versículo 11, que el principal es Cristo, que Él no es nadie. Hacen caso omiso a las palabras de Pablo a Tito cuando dice cómo debe ser la administración de la iglesia. O sea, ¿no se da cuenta que usted está en un sitio que es totalmente lo contrario a la Biblia? Luego usted habla de los dones del Espíritu Santo como si fuese jerárquicos y como solo los tuviese la Iglesia Católica. Y eso es falso. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios que realmente aman a Dios Padre, todos los verdaderos cristianos, no la cizaña, pues tienen dones del Espíritu Santo. Pero no hay ni un don mejor que otro. Los dones los va repartiendo el Señor para la edificación de la iglesia, no del edificio, de los demás hermanos en la fe, tal don de profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Luego usted también habla del don de lenguas, ahí lo que usted dice es correcto. La iglesia evangélica, sobre todo los pentecostales, se han inventado un falso don de lenguas, donde empiezan a decir auténticas locuras que nadie entiende, y ni ellos mismos lo entienden porque son auténticos inventos. Cuando bien usted ha dicho, que ahí sí que le doy la razón, ahí no le puedo refutar absolutamente nada, que el don de lenguas en los primeros cristianos era el de interpretar lenguas existentes para la correcta traducción y para que el evangelio se extendiese, no las auténticas locuras que vemos en la iglesia falsa pentecostal unida. Hasta aquí esta siguiente refutación que le doy. Si puede refutarme algo, hágalo, tanto de mi primera intervención como de esta segunda intervención, y le pido que no me sermonee y no me esté leyendo aquí libros y libros y libros y libros, pasando páginas, etcétera, sino que intente explicar los versículos e intente refutar los versículos que yo le he dado. Y si vuelve a comentar continuamente, a leer continuamente los textos y versículos fuera de contexto, pues nada, seguiré refutándole los 4 o 5 audios que me quedan y veremos si damos por finalizado el debate. Paso palabra.
Y esos versículos no se los puede responder en el motivo, no porque no tenga fundamentos, pues eso yo lo creo. Todos los apóstoles eran judíos. Esos apóstoles que usted menciona y nosotros mencionamos no eran evangélicos, sino que eran judíos.
Bueno, como veo que usted no quiere continuar con el debate, no ha podido refutarme mis 2 intervenciones, no ha podido ni ha querido, y en su último audio se ha puesto a cantar, pues yo voy a dar por terminado este debate, no sin antes terminar mi última intervención, y lamentando pues a que usted haya tenido esa actitud y ese nivel pues tan bajo a la hora de debatir. Lamento también por todos los oyentes porque han tenido que sentir vergüenza al escucharle cantar. Y bueno, pues ya todos los oyentes han visto el nivel que tiene actualmente la Iglesia Católica Romana, que no sabe refutar absolutamente pues ninguno de esos pasajes que he mencionado desde el idioma griego. Así que bueno, voy a pasar a refutarle y con esto damos finalizado el debate. Usted ha dicho en su última intervención que los verdaderos cristianos, que son pues para usted la Iglesia Católica Romana, pues no eran judíos, ¿no? Pero yo le voy a leer el famoso pasaje del apóstol Pablo de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El apóstol Pablo fue muy claro, que ya no hay romano, ya no hay hispano, ya no hay judío, ya no hay griego, sino que todos somos una misma nación para el Señor Jesucristo. Entonces, que usted me venga diciendo que los primeros cristianos eran de Roma y por eso la Iglesia Católica Romana es la verdadera, pues no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Por qué? Porque no solo existían cristianos en Roma, sino que también existían en Corinto, que era una región de Grecia, de todo ese mar Egeo. También había cristianos allí en Israel. También existían cristianos pues donde Pablo fundaba las iglesias. Así que ese argumento no es válido, porque ya el Señor Jesús ni Dios Padre miran la nacionalidad de cada uno. Así que, bueno, voy a seguir refutándole porque estoy ya muy cansado de escuchar sus disparates. Usted dice pues que la Iglesia Católica y Romana es la verdadera, ¿no? Pero ¿dónde aparece esa expresión Iglesia Católica y Romana en la Biblia? No aparece absolutamente por ningún lado. Dios llamó a la iglesia de determinada manera, y se lo voy a comentar en los siguientes versículos. Vámonos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que es en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Ha escuchado bien? La iglesia del Señor, no la Iglesia Católica y Romana. Primera de Corintios 10, 32. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Ha escuchado bien? Ni a la iglesia de Dios. Gálatas 1.13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. No, aquí no se habla de la iglesia católica y romana, sino se dice a la iglesia de Dios. Primera de Timoteo 3.15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nuevamente vemos que la iglesia se llama la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Así que que usted esté diciendo que la primera iglesia era la iglesia católica romana es una absoluta mentira, porque la primera iglesia se llamaba la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, que estaba constituido por todos los cristianos. Daba igual de dónde hayan nacido, daba igual su nacionalidad, sino que todos eran uno en el Señor Jesucristo. Pero bien, una vez que sabemos que la iglesia se llama la iglesia de Dios y no se llama la iglesia católica y romana, vamos a ver quién es ese Dios o quiénes son esos dioses, ¿vale? Porque recuerde que en el Génesis la palabra Dios está en plural cuando dice hemos creado al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿vale? Dios habla en plural. También dice, no dejemos que el hombre coma del árbol del bien y del mal, para que no sea uno como nosotros, en plural. El rey David también tenía ese conocimiento de los dos dioses, cuando dice en el Salmo 82, el Señor dijo a mi Señor. El rey David era el rey de Israel, no había otro por encima de él, pero él reconoció que tenía dos señores por encima de él. Y dijo, el Señor Supremo dijo a mi Señor, a su Señor, es decir, al segundo Dios. El rey David era muy sabio, y conocía la verdadera doctrina, la cual es ustedes rechazan, pisotean y ocultan. Por ejemplo, vámonos a Éxodo capítulo 23, versículos 20 y 21. Dice así Dios, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Aquí Dios está diciendo que le va a enviar un ángel muy importante a Moisés para ayudarle en la tierra de Israel. Le dice que le obedezca, que oiga su voz, que no le sea rebelde, porque el nombre de Dios está en él. Es decir, ese ángel tan importante también se llama Dios, también se llama Jehová. Así que tenemos a dos Jehovás, el Jehová Supremo y el Jehová Ángel, porque ángel en griego y en hebreo significan enviado, significa enviado, el enviado de Dios. Entonces tenemos un Dios Supremo que envía a otro Dios, Dios que tiene el mismo nombre que Dios Supremo. O sea, un Jehová Supremo que envía a otro Jehová a la tierra a ayudar a Moisés. Así que tenemos dos dioses, dos Jehová. Y fíjate quién fue este ángel, quién fue este segundo Jehová. Vámonos a 1 Corintios 10, versículos 1 y 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Bien, voy a hacer una pausa aquí. El apóstol Pablo está hablando del pueblo de Israel cuando estuvieron allí en Egipto. Y está hablando de esos momentos donde ese ángel especial estaba ayudando a Moisés. Y iba en esa nube voladora que alumbraba al pueblo de Israel de día y de noche. Y les guiaba por el desierto. Y dice el apóstol Pablo, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. El apóstol Pablo dice que ese ángel es que lo seguía, que seguía al pueblo de Israel en esa nube voladora. Dice que esa roca, que el ángel es la roca espiritual que lo seguía y que la roca era Cristo. Bien, aquí la palabra roca también es la 4073, que significa gran masa de roca. Como ya le enseñé al principio del debate, la iglesia está edificada sobre esa gran masa de roca y no sobre Pedro, que es la roca pequeña. Entonces, el apóstol Pablo reconoce que esa roca espiritual, esa roca grande, era el Señor Jesucristo. Y ese ángel de Jehová, que tiene el nombre de Jehová, ese segundo Dios, es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos a Dios Padre y a Dios Hijo. Tenemos al Padre y al Hijo. Tenemos al Jehová Supremo y al Jehová Menor. tenemos al Jehová Padre Celestial y al Jehová Jesucristo. Tenemos a los dos dioses, porque el Espíritu Santo por ninguna parte del Nuevo Testamento, se dice que sea Dios. El trinitarismo es un invento de la Iglesia Católica y Romana para ocultar absolutamente la verdad del enoteísmo monólatra, para ocultar la verdad de la naturaleza misma de Dios. Y como podéis ver, pues el apóstol Pablo reconoce que ese ángel que seguía al pueblo de Israel, que le ayudaba, ese ángel que tiene el nombre de Jehová en él, pues era el Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos a Jehová Padre y a Jehová Cristo, los dos dioses. Esa es la verdadera naturaleza de Dios. Y que al ser la verdadera naturaleza de Dios, cuando dice que la iglesia es la iglesia de Dios o la iglesia del Dios viviente, está realmente el apóstol Pablo diciendo que la iglesia es la iglesia del Padre y del Hijo, la iglesia del Jehová Supremo y del Jehová Menor, la iglesia del Jehová Padre y la iglesia del Jehová Hijo, la iglesia de los dos dioses. Esa es la verdadera constitución de la iglesia del Padre y del Hijo. Por lo tanto, como en este debate se trataba de saber quién es la iglesia verdadera, si la iglesia católica o la iglesia del Padre y del Hijo, pues aquí está totalmente ya demostrado y usted está totalmente refutado. Con esto doy por finalizado el debate, ya no quiero escuchar más subcánticos, ya no quiero escuchar más que lea textos y no quiera debatir absolutamente nada conmigo porque no sabe debatir, no sabe refutar argumentos, solamente sabe pues leer aquí el libro que usted tenga ahí, sabe nombrar personas que no aparecen en la Biblia como Ignacio de Antioquía y no sabe utilizar ni el griego, ni el hebreo, ni usted cree ni entiende la Biblia. Simplemente es un fanático religioso que sigue lo que le dicen otros y no se ha puesto ni a investigar, ni tiene capacidad crítica, ni tiene capacidad de estudio. Por lo tanto, yo ya doy por finalizado el debate, no voy a perder más mi tiempo con usted y deseo en mi corazón pues, que todos los que han escuchado este debate entren en la descripción de este vídeo, accedan a los enlaces de estudio, estudien la Biblia, estudien los textos bíblicos que se exponen en la descripción de este vídeo, lleguen al conocimiento de la verdad, porque es la naturaleza misma de Dios, y lleguen a conocer a Dios Padre y a tener una relación más profunda con Él, y no se dejen llevar por fanatismos y textos que no vienen en el canon bíblico. Así que con esto pues doy finalizado el debate. Gracias a todos los que habéis escuchado este debate hasta el final, os lo agradezco, y a usted pues simplemente le digo que no me moleste más, no quiero tener más debates con usted porque no está a la altura. Estoy bastante decepcionado porque pensaba que sería un debate profundo donde tocaríamos muchos temas, como por ejemplo el tema del Espíritu Santo, como por ejemplo el tema de los dos dioses, el tema de la naturaleza misma de Dios, no sé. Creía que iba usted a estar a la altura, pero he visto que no, así que este debate está por finalizado, saquen ustedes sus conclusiones, doy gracias a la audiencia y nos vemos ya pues en el próximo debate, en el próximo vídeo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, como veis en la despedida bíblica, se nombran los dos dioses, estén con todos vosotros. Amén.
Camputo de mierda, no tengo tiempo de sus pavosadas de mierdas. Anda a chingar otro parte.